RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Cinco continentes. Un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España. Con Mario Borrego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Escuchan Cinco Continentes. Ayer les contaba justo hasta ahora que el número de fallecidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre superaba ya los 4.800. Hoy, 24 horas después, esa cifra se sitúa ya en unos 5.800, es decir, 1.000 personas, muchos niños, han muerto en estas horas a consecuencia de los bombardeos de Israel. Su lucha por aniquilar a Hamas y recuperar a los secuestrados parece no entender de distinciones entre radicales islamistas y civiles. Hoy, por cierto, han comparecido ante los medios las dos mujeres israelíes liberadas anoche por Hamas. La mayor de ellas ha contado que fueron bien tratadas y su imagen dando la mano a uno de sus captores ha dado la vuelta al mundo. Vamos a estar en Jerusalén enseguida con ello, no sin antes contarles qué otros contenidos tenemos preparados en el programa de hoy. Isabel Dolera, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy seguimos pendientes de Israel y de la visita del francés Emmanuel Macron tanto a Tel Aviv como a Ramallah, donde se ha reunido con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Iremos a Brasil un día después de las violentas represalias de los paramilitares ante la muerte a manos de la policía de uno de sus miembros. Estaremos además en Islandia, que celebra un día de paro para reclamar la paridad salarial entre hombres y mujeres. Tendremos entrevista sobre el mandatario húngaro Viktor Orbán y su papel dentro y fuera de la Unión, y no nos olvidamos de que hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático.
Gracias, Isabel. Hasta luego.
Hasta luego.
Cinco Continentes, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio 5.
Un día más, la Franja de Gaza sigue en una situación muy delicada, con casi, como les decía, 5.800 muertos, muchos de ellos niños, mujeres y ancianos. Los bombardeos de la aviación y de la artillería de Israel son incesantes y la ayuda humanitaria que entra por el paso de Rafah es claramente insuficiente para la cantidad de población gazatí que la necesita. Naciones Unidas, a través de su agencia de refugiados, que por cierto ha perdido ya a 35 de sus trabajadores en Gaza, advierte de que apenas queda combustible. Israel acusa a Hamas de guardarlo. El ejército israelí sigue sin iniciar su operación militar dentro de la franja mientras se lucha por recuperar a los rehenes. Anoche Hamas liberó, como les decía, a dos mujeres. Una de ellas, una anciana de unos 85 años, ha sido hoy noticia al explicar cómo fue su cautiverio y cómo fueron tratadas por Hamas. Nos lo cuenta desde Jerusalén nuestra corresponsal Laura Alonso. Hola Laura, buenas tardes.
Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, describía Yochevet su experiencia, una experiencia muy dolorosa, así la calificaba, como una entrada en el infierno, aunque diferenciaba con claridad el primer momento de la infiltración, cuando dice golpearon y secuestraron a niños y mayores, y cuando ella misma dice fue golpeada en las piernas mientras la llevaban campo a través hacia Gaza en una moto. Eso por un lado, y por otro el tiempo que ha pasado en la franja, donde asegura ha sido tratada con amabilidad. Explicaba esta mujer, que como recordabas tiene 85 años, que nunca pensó en verse en una situación así, en ese laberinto de túneles en los que había mucha humedad y por los que caminó kilómetros. Ella lo describe como una tela de araña, y en los que en un primer momento, ha explicado, estuvo retenida junto a un grupo de una veintena de personas.
Llegamos a una gran sala donde había unas 25 personas. Después de dos o tres horas nos separaron a cinco de mi kibbutz y nos llevaron a otra habitación. Allí nos custodiaban y había un asistente médico.
Yochevez, con rostro cansado, pero esbozando a veces una sonrisa, ha explicado que una vez dentro fueron amables, que estuvieron hablando de todo, que compartieron su comida. Incluso ha detallado, Mario, que les han dado pan de pita, queso, pepino. Dice que recibió una asistencia médica, como hemos escuchado, incluso champú para el pelo, y que se preocuparon además de la higiene femenina.
Éramos 5 rehenes y cada uno tenía a una persona que le custodiaba. El trato fue bueno, nos dieron todo lo que necesitábamos.
Por esos detalles cree que los estaban esperando, que lo tenían todo preparado. Y esa aparente fragilidad de Yochede se ha vuelto firmeza cuando ha querido trasladar una crítica expresa al ejército y al Shin Bet, a la inteligencia israelí, que dice no supieron valorar la amenaza que suponía Hamas. Este testimonio, como os podéis imaginar, no habría gustado al gobierno. Algunas fuentes apuntan a que el ejecutivo Netanyahu entiende que ha sido un error, que daña la imagen de su gabinete, y mucho más sin que ella hubiera hablado previamente con alguien de la seguridad israelí. Y esto ha generado tal debate que incluso el hospital ha tenido que hacer público un comunicado en el que asegura que, bueno, pues que asesorar a la familia sobre el estilo y sobre el contenido de los mensajes no es su responsabilidad. Y ese debate ha venido a sumarse al que ya se ha intensificado respecto a si debe o no iniciarse esa operación por tierra. Hoy desde el ejército insistían en que están preparados y decididos, lo que decían literalmente, aunque recordaba apuntando a Estados Unidos que consejos aceptan, sí, pero presiones no.
Estamos aprendiendo de la experiencia estadounidense, la de la hora y la del pasado, pero vamos a recordar que es nuestra guerra, en nuestras fronteras, no está a miles de kilómetros de Israel. Estamos hablando de las fronteras del Estado de Israel.
Y sobre los rehenes, por cierto, una última cosa. El ejército, que pide a los gazatíes, y lo hace lanzando folletos sobre la franja, que le faciliten información sobre su posible paradero, y a cambio promete seguridad para las familias y una recompensa financiera.
Gracias, Laura. Hasta luego.
Hasta mañana.
Pues hablando de esa ayuda humanitaria, Naciones Unidas acaba de decir que los 20 camiones que deberían haber entrado hoy en Gaza a través del paso de Rafah, pues no lo han hecho, y que esperan que eso pueda ocurrir mañana. Así que el tema de la ayuda humanitaria está francamente mal. Vamos ahora a otro asunto. Como les contábamos ayer, la frontera norte de Israel, la que mira al Líbano, es motivo de preocupación para las fuerzas israelíes. Desde allí ataca la milicia de Hezbollah, de momento, eso sí, sin mucha virulencia. Las cosas podrían empeorar si Israel continúa bombardeando la franja de Gaza. Otra zona delicada es la de los Altos del Golán, que Israel arrebató a Siria en la Guerra de los Seis Días y que sigue siendo motivo de roce entre los israelíes y los países árabes de esa región. Allí, en los Altos del Golán, ha estado hoy nuestro enviado especial, Fran Sevilla. Hola, Fran, ¿qué tal?
Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué has podido encontrarte?
Bueno, pues vamos a describir primero, ¿no?, el espacio, que es importante, porque los Altos del Golán es un altiplano donde se juntan las fronteras de Israel, el Líbano y Siria, y es, como tú decías, un territorio ocupado por Israel. Estando allí es fácil entender su importancia geoestratégica. Mira, hacia un lado, hacia el este, se divisa la planicie siria, que va desde la localidad de Quneitra, a los pies del Golán, hasta Damasco. Hacia el otro lado, hacia el oeste, bajan los caudales que nutren en gran medida el río Jordán y, por tanto, aportan gran cantidad de agua a Israel. Un territorio sirio, como decíamos, ocupado y anexionado por Israel en contra de las resoluciones de la ONU y que es motivo del estado de guerra permanente con Siria. En los últimos días han llegado algunos disparos aislados desde territorio sirio e Israel ha bombardeado objetivos en Siria, incluidos los aeropuertos de Damasco y Alepo. Otro elemento más de tensión, ¿no?, que se une a la situación, como tú decías, en el sur del Líbano. Todos son conscientes, especialmente Israel, de la importancia estratégica de controlar los Altos del Golán, y así lo asegura Avid Seira, gerente de la empresa Golan Wind Energy, es decir, energía eólica del Golán.
We are located on a military outpost that will be manned in case of war. So this outpost is secured by minefields.
Estamos en un puesto de avanzada militar que será fundamental en una guerra, así que este enclave está asegurado por campos de minas, afirma Seira. Y además de campos de minas, pues hay, claro, un sinfín de alambradas y enormes medidas de seguridad. Israel conquistó los altos del Golán a Siria en la guerra de 1967. Entre 80.000 y 90.000 habitantes sirios huyeron o fueron expulsados. Uh-huh. Ahora la población árabe en los altos del Golán es de 22.000 personas, en su mayoría drusos. También hay 19.000 colonos israelíes en una treintena de asentamientos construidos por Israel tras la ocupación y que desarrollan tareas agrícolas. En Israel, por ejemplo, es famoso el vino del Golán, y también, bueno, pues energéticas, como esos nuevos generadores eólicos que hemos visto además en nuestro recorrido. Y hemos pasado por las dos principales ciudades, Magdal Shams y Masada, ciudades de población drusa, uh-huh, próximas a esa confluencia de la triple frontera entre Israel, Líbano y Siria, y por la carretera hemos visto pues gran circulación de vehículos militares, hemos visto varios acantonamientos de fuerzas israelíes, es decir, hay mucha actividad militar. Y en el punto de los Altos del Golán, pues te diré como anécdota que hay una especie de memorial en un determinado punto arriba con una especie de memorial con un vetusto y oxidado tanque israelí que apunta hacia Siria. Es un tanque de la guerra del 67, pero no lejos de ahí pues hay tanques más modernos preparados, eso sí, Mario, para entrar en combate en cualquier momento.
La verdad que es un lugar de enorme simbolismo para la región. Gracias, Fran. Un saludo.
Un saludo. Hasta mañana.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra de visita oficial en Israel y en los territorios ocupados. Esta mañana se ha reunido con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, al que ha expresado sus condolencias por lo sucedido y con quien ha coincidido en que el principal objetivo, uno de los principales objetivos ahora, es liberar a los más de 200 rehenes que siguen en manos de Hamas. Esta tarde, Macron se ha reunido también en Ramala con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas, para luego desplazarse hasta Jordania. Esa va a ser la última parada de esta corta visita de Macron. Antonio Delgado, corresponsal en París. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Macron propone, o al menos lo ha hecho durante ese encuentro con Netanyahu, una coalición contra Hamas.
Sí, ha dicho que la coalición internacional, que todavía está activa contra Daesh, contra el autodenominado Estado Islámico, debería ampliar su mandato para combatir también a Hamas.
C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés.
O si esa fórmula no fuera factible, que se construyera una nueva coalición con el mismo fin. Lo ha explicado al lado del primer ministro Netanyahu esta mañana y lo acaba de repetir también al lado de Mahmoud Abbas en Ramala. ¿Quiere eso decir que Francia está dispuesta a participar en bombardeos contra Hamas o en operaciones directas contra posiciones de este grupo? Pues fuentes del Elíseo nos explican que la cosa no es ir tan lejos, sino que la coalición contra Daesh hace otras cosas al margen de participar en combates. Por ejemplo, labores de formación o de compartir inteligencia. Y según dice el propio Macron, ese tipo de coalición regional permitiría incluso combatir a Hamas de manera más eficaz, más selectiva, ahorrando víctimas civiles. Lo importante de esta idea, que se ha sacado de la manga el presidente francés, uh-huh, es que haya un consenso a nivel regional en la idea de que Hamas no es un actor político legítimo, sino una organización terrorista que debe ser combatida y, si se puede, erradicada.
Bueno, esto en lo referente a Hamas. En lo referente a la negociación de un Estado palestino, Macron insiste en que esto es necesario.
Y esa es la otra cara de la propuesta. Macron está diciéndole a Israel, vale, Hamas no es aceptable, es terrorista, todos lo vamos a combatir, pero a la vez hay que aceptar la perspectiva de una salida política al conflicto, poner sobre la mesa, aunque ahora parezca inverosímil, de nuevo la idea de una negociación que conduzca a una solución de dos estados. Lo ha dicho de nuevo ante Netanyahu esta mañana en Tel Aviv y lo acaba de repetir hace apenas un par de minutos en Ramala, en Cisjordania, sentado junto a Mahmoud Abbas.
Y al fondo, una idea simple.
La idea es muy simple, no habrá paz sostenible si no se reconoce el derecho del pueblo palestino a disponer de un Estado y a la vez el derecho de Israel a existir en seguridad. Acento también de Macron en que la lucha contra el terrorismo debe hacerse respetando las reglas y abogando por restablecer la ayuda humanitaria o el suministro eléctrico a los hospitales en Gaza, pero en definitiva esa propuesta con dos caras, por un lado demonizar del todo a Hamas, por el otro reactivar la negociación de paz.
Son propuestas de Macron en una crisis, Antonio, que agita también internamente a Francia.
Claro, en todas partes está ocurriendo, pero en Francia especialmente. Recordemos que aquí conviven grandes comunidades musulmana y judía, que hay un agrio debate político sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Próximo. Macron ha estado cerrando filas desde el atentado de Hamas con Israel, pero ahora está intentando hacerlo también compatible con una posición constructiva diplomáticamente que pueda ser inteligible también por quienes en Francia están censurando los excesos israelíes en esa respuesta al atentado. Y además hay una cierta tradición francesa de promover las negociaciones en Oriente Próximo. Dicho esto, está por ver que estos esfuerzos, esta propuesta original que hace Macron, tenga efectos reales. Francia pesa lo que pesa en el tablero internacional. Macron se esfuerza, pero ya veremos. Mañana, como decías, estará también en Amán intentando ganarse el apoyo del rey de Jordania.
Pues veremos qué ocurre. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos ahora hasta Brasil, porque Río de Janeiro ha sufrido una ola de ataques durante la pasada noche en la que un grupo de paramilitares ha quemado una treintena de autobuses urbanos y varios vehículos particulares. El motivo, según la policía, es la venganza por la muerte de Rezende, uno de los cabecillas del grupo y sobrino del líder de esas organizaciones en Río. Al menos 12 personas han sido detenidas por estos hechos y el ministro de Justicia ha prometido reforzar la presencia federal. Hola, Isabel, de nuevo, cuéntanos.
Buenas tardes de nuevo. Según medios locales, una veintena de los 35 vehículos quemados eran de transporte público y el resto eran fletados o turísticos. Los ataques simultáneos han tenido lugar en 9 zonas diferentes donde vive en torno a 1 millón de personas. Estos incendios, por tanto, han interrumpido completamente el tráfico y han provocado el cierre de al menos 45 escuelas, por lo que miles de estudiantes han resultado también afectados.
Segundo las primeras informaciones, los incendios serían en represalia.
Así lo han contado hoy en una de las televisiones de Brasil. Califican el ataque como uno de los más graves en la historia de la segunda ciudad más grande de Brasil. Este episodio de violencia se ha producido poco después de que, en medio de una operación policial, agentes de seguridad dispararan contra el sobrino de uno de los líderes más importantes de las milicias que hay en Río. El gobernador, de hecho, se ha felicitado en sus redes sociales por el duro golpe y ha avisado: no va a parar hasta conseguir su objetivo de acabar con el crimen organizado. Las autoridades hablan de acto terrorista y han prometido contraatacar a lo que consideran una represalia.
Buen día, gente. Yo estoy aquí en el centro de operaciones desde cedo, ¿no? A gente ya está con la 3
El alcalde de la ciudad, a través de sus redes sociales, ha instado al gobierno federal a actuar para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir. Hay que tener en cuenta que el hombre asesinado es el tercer miembro de su familia en morir en enfrentamientos con la policía en los últimos 6 años y formaba parte de una milicia compuesta por agentes que pertenecen o que han pertenecido a las fuerzas de seguridad. Grupos creados en su momento para tratar de mantener la paz en barrios pobres en los que operan bandas de narcotraficantes, pero incluso han cobrado impuestos por el acceso a internet o por usar el transporte público. Así que ahora ellos son una banda más en el oeste de la ciudad, donde cada uno lucha por hacerse con el control de este territorio.
Gracias, Isabel.
Hasta mañana.
Más asuntos. Islandia está considerado como uno de los países más progresistas de Europa y del mundo en temas de igualdad. De hecho, está a la cabeza del ranking de brecha de género con un 90,8% y es el único país que ha superado el 90%. A pesar de este dato, siguen existiendo puestos de trabajo en los que las mujeres cobran menos que los hombres y el número de islandesas que sufre violencia de género y sexual a lo largo de su vida supera el 40%. Por eso, decenas de miles de mujeres han decidido participar hoy en la huelga de 24 horas para protestar por esta situación, una protesta, una huelga a la que incluso se ha unido la primera ministra, Katrín Jakobsdóttir. Sara Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Efectivamente, las islandesas han ido hoy a la huelga, seguimiento masivo al que se ha sumado, como dices, la primera ministra. ¿Qué es lo que piden? Pues fundamentalmente igualdad. Igualdad de derechos, dicen, es igualdad de derechos, no algo que se le aproxime. Vamos a esto porque cuando se miran los datos, lo estabas comentando, Islandia es un referente. Según el Foro Económico Mundial, desde hace casi 15 años lidera el ranking de igualdad. Sin embargo, la brecha salarial, por ejemplo, fue el año pasado del 9,1%. ¿Están mejor que otros países? Sí. ¿Están bien? No. El Bajrón es representante de Naciones Unidas para las mujeres en el país.
From the world's perspective, we can be seen as the equality's paradise. However,
dice que desde una perspectiva global pueden ser vistas como un paraíso de la igualdad, pero eso no hace que se muevan más rápido, de hecho se mueven más despacio hacia la igualdad, dice 100%. Lo mismo nos cuenta igualmente por teléfono desde Reykjavik Tatiana Latinov, que preside una asociación que lucha por los derechos de las mujeres. No estamos todavía ahí, no hemos conseguido igualdad para todos. Apuntan varias cuestiones y algunas son culturales, como los estereotipos de género en el mercado laboral.
There's still so-called women's jobs.
Sigue habiendo trabajos llamados de mujeres, como la enseñanza, la enfermería, los cuidados, la limpieza. Son empleos que no están justamente pagados. Son los menos remunerados de la sociedad y a menudo los menos valorados. En Islandia existe una ley para lograr la igualdad en el trabajo y esto ha hecho que se avance bastante en distintos sectores, pero sigue habiendo cuestiones de las que no se habla y la falta de transparencia hace que se generen desigualdades en la misma dirección que siempre. En opinión del Bajrón,
so I would like to put our wages up on the table.
Se deberían poner los sueldos sobre la mesa, saber lo que cobra cada uno para así poder comparar a iguales funciones, por tanto, la misma remuneración. Apunta, por otro lado, un factor que trasciende a la oficina.
Because women work more at home. And they tend to take care of the children more than men.
Son ellas las que más trabajan en casa. Las mujeres se ocupan más que los hombres de los niños. Eso también es trabajo, aunque no esté remunerado. Por eso hoy, estén en el mercado laboral o no, han estado llamadas a parar.
So we are asking men tomorrow to do that. Women are told don't do anything tomorrow.
Estamos pidiendo a los hombres que se encarguen ellos de estas funciones, que las mujeres no hagan nada. Queremos que ellos participen de esa manera, decía tomorrow, mañana, porque hablamos ayer. Aseguran que con una perspectiva un poco más amplia, que vaya un poco más allá de su isla, que al paso que vamos llevará siglos, 300 años estiman, alcanzar la igualdad. Eso sí, no hay retrocesos, que en algunos puntos del planeta ellas observan marchas atrás en cuanto a derechos de las mujeres. Islandia puede parecer, lo decíamos, un sitio propicio para ser mujer, el primer país que tuvo una presidenta, el primero en tener una primera ministra abiertamente lesbiana, referente de igualdad. Sin embargo, tiene camino por hacer.
We cannot stop our fight until we reach 100%.
Y la lucha no se acaba hasta que no se llegue al 100% de igualdad.
Pues gracias, Sara. Hasta mañana.
Adiós.
Este lunes el presidente de Hungría, Viktor Orbán, pronunciaba un discurso con motivo de la conmemoración del levantamiento de su país contra la Unión Soviética en el año 56. Pudimos ver a un Orbán desafiante, burlándose incluso de la Unión Europea, asegurando que el bloque es una mala parodia de la URSS. Recordemos que el líder húngaro libra una batalla con Bruselas por temas que van desde los derechos del colectivo LGTBI a la independencia del Poder Judicial. Luis García Prado es escritor, traductor y experto en la política y la sociedad magiar. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola Mario, buenas tardes.
Orbán sigue mostrándose altivo, ¿no?, con respecto a la Unión Europea, a pesar de que se juegan miles de millones de euros en fondos que siguen congelados a la espera de que acometa las reformas que le reclama Bruselas.
Efectivamente, la tragedia de la Hungría contemporánea, en mi opinión, es que su gobierno es probablemente internamente el más fuerte de la Unión Europea. Es un gobierno que no es posible derrocar electoralmente, por lo tanto no tiene nada que temer de su opinión pública, pero al mismo tiempo el país, su economía, es una de las más débiles de la Unión Europea. Y es una tragedia porque la fuerza interna de Orbán le quita incentivos para cambiar de rumbo y, en cambio, profundiza cada vez más en este enfrentamiento abierto con la Unión Europea, de la que depende económicamente.
Uh-huh. Me decías, Luis, que no tiene presión interna Orbán. ¿No hay malestar en la sociedad húngara por el hecho de que se esté poniendo en riesgo esos fondos europeos tan necesarios?
En absoluto. Te voy a dar un dato. Recientemente se supo que la parte de la renta personal que los húngaros pueden dedicar a alimentos ha descendido casi un 10% en el último año. Es decir, la gente no tiene dinero para nada, ni siquiera para comprar alimentos. La última vez que los datos fueron tan malos fue en 2006, y eso provocó una deslegitimización del gobierno de entonces, uh-huh, algaradas callejeras, la caída del gobierno y finalmente la llegada de Orbán al poder en 2010. Ahora, con el sistema de Orbán en marcha, podemos tener el mismo mal dato económico, el mismo daño, el mismo sufrimiento económico, y la popularidad del gobierno permanece incólume.
¿Sigue considerándose Orbán una especie de puente entre la Unión Europea y Rusia?
Bueno, la conexión rusa de Orbán y del régimen de Fidesz, el partido del gobierno húngaro, es una conexión que no va en el interés de Hungría. La propaganda del gobierno insiste que sí, pero no es así en absoluto. Hay muchos casos de elecciones del gobierno húngaro prorrusas, y no ahora, sino desde hace muchos años, uh-huh, que en cambio van claramente contra el interés nacional. Las razones de este apego a Rusia, más directamente a Putin, que no van en el interés de Hungría, pues hay que imaginárselas, no hay pruebas de nada, pero desde luego no son, como digo, en interés de la propia Hungría.
¿Hasta cuándo podría mantener esta relación tan dañina para Hungría, como nos cuentas, Orbán, con Putin? Porque parece algo insostenible, sobre todo teniendo en cuenta el conflicto en Ucrania, ¿no?
Bueno, Orbán esto lo solucionó claramente antes de las elecciones de 2022, en que ganó, digamos, apoteósicamente, ¿no? Él reformuló la cuestión no en términos de apoyar a Rusia o a Ucrania, sino en términos de apoyar la paz. La paz, lógicamente, quiere decir la rendición incondicional de Ucrania a los propósitos de Putin. Entonces, una vez que él se define como hombre de paz, todos los demás que apoyan a Ucrania son partidarios de la guerra. Y este argumento tan simple, tan grotesco y tan tonto ha calado profundamente en la opinión pública húngara, que es de las menos pro-ucranias de la región.
Uh-huh. Luis, ¿Orbán tiene esperanza de que las elecciones europeas de junio del año que viene sean favorables a los más nacionalistas, ¿no? Como él, países como Finlandia, como Italia? Pero en Polonia ya hemos visto cómo la sociedad parece haber dicho basta a este tipo de política más confrontista, más autoritaria. Si formara gobierno Donald Tusk, si al final lo consigue, ¿se quedaría Orbán sin su gran socio en su particular frente anti-Bruselas?
Totalmente. Polonia y Hungría se habían juramentado para vetarse mutuamente la aplicación del artículo 7. Ambos tienen abiertos procedimientos por este artículo del Tratado de la Unión Europea que podrían culminar estos procedimientos en la suspensión del derecho de voto de estos estados. Por lo tanto, se habían prometido vetárselo mutuamente. Una vez se pierde al socio de esta conjura, Orbán ve decrecer su capacidad de negociación con la Unión Europea, puesto que el veto de Hungría a las decisiones comunitarias tomadas por unanimidad ha sido el mayor instrumento que él ha tenido para intentar desbloquear los fondos que se le han retenido. Ahora mismo, por ejemplo, Orbán está amenazando con no aprobar una nueva partida de ayuda financiera a Ucrania si no se le desbloquea el dinero a Hungría. Y él lo ha vendido a su opinión pública interna como los ucranios se llevan nuestro dinero. Uh-huh. Por lo tanto, el conflicto le beneficia internamente.
Ya por último, Luis, en una Unión Europea que está mostrando cada vez más grietas, ¿no? Lo estamos viendo con el tema sobre todo esa guerra entre Hamas e Israel. ¿Qué daño puede hacer el presidente húngaro al proyecto europeo? ¿Cómo puede, digamos, hurgar en la herida que se está abriendo, si no estaba abierta ya desde hace ya un tiempo en el bloque comunitario?
La única posibilidad que tiene Orbán de actuar como algo más que un freno o una molestia ocasional es que se multiplican los gobiernos iliberales en la Unión Europea. Ahora mismo tenemos un gobierno de ultraderecha o con participación de ultraderecha en Italia, también en Finlandia, pero la mayor esperanza de Orbán es el gobierno que está por formarse en Eslovaquia, donde un viejo aliado suyo volvería al poder. Pero si no se extienden más allá de algunos países relativamente pequeños de Europa Oriental, no existe una mayoría de peso, claro, que vaya a hacer más que, como digo, entorpecer temporalmente, claro, ciertos avances europeos. Y al contrario, el hecho de que existan estos desafíos iliberales en países pequeños permite a la Unión Europea, y le ha permitido ya, ir creando mecanismos para ponerle coto que luego serán de aplicación a otros países donde pueda producirse la misma situación. Así que Orbán funciona en este sentido como una vacuna frente a futuros problemas parecidos.
Claro, exacto. De todas formas, no parece igual el peso que tiene Polonia que el que tenga Eslovaquia. Por lo menos Orbán va a necesitar algo más, ¿no? Que Eslovaquia, así como nos cuentas, quiere tener ahí un bloque más fuerte. Pues breve, pero muy interesante, ¿verdad, Luis? Esta pequeña entrevista sobre Víctor Orbán, que ayer pronunciaba un discurso muy interesante, a mi juicio, en esa Hungría que dirige con total autoridad y del que no parece que vaya a salir, ¿no?, de ese gobierno en un tiempo. Pues Luis García Prado, escritor, traductor y experto en la política y en la sociedad magiar. Luis, un placer, ¿eh? Breve pero intenso, como digo, y un saludo fuerte.
Bueno, muchas gracias. A tu disposición. When I was young, I was invincible. I found myself not thinking twice. I never thought about no future. It's just a roll of the dice.
Hoy nos queremos despedir con esta versión acústica de Reach for the Sky, una de las mejores canciones de la banda estadounidense Social Distortion. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana. Chao. Dear God, what have I done? And hope it's not too late, 'cause tomorrow may never come. Reach for the sky, 'cause tomorrow may never come. Reach for the sky, 'cause tomorrow may never come. Yesterday is history, and tomorrow's a mystery. But baby, right now, it's just about you and me. You can run, you can hide, just like Bonnie and Clyde. Reach for the sky, never gonna die. Take this moment, try if you can to make it last. Don't think about no future, just forget about the past.